En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Los obispos de las diócesis andaluzas han aprobado una carta pastoral sobre piedad popular en la asamblea que han mantenido en Córdoba durante esta semana. Con este documento, los obispos quieren recordar el 30 aniversario del viaje apostólico del Papa San Juan Pablo II a Sevilla y Huelva en 1993 y mostrar la fuerza evangelizadora de la piedad popular. También han dado el visto bueno al inicio de la causa de canonización de la madre Luisa Sosa, fundadora de la obra de Jesús Nazareno en Nerva, Huelva, y han felicitado a las diócesis de Sevilla y Córdoba por la reciente elección de tres sacerdotes de estas diócesis como obispos. Además, han dado su conformidad para que el obispo de Córdoba solicite a la Santa Sede el nombramiento de la Virgen de Araceli, patrona de Lucena, como patrona del campo andaluz, y piden oraciones al Señor y a la Virgen María por la tan necesaria lluvia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Otros asuntos completan la agenda de actualidad andaluza. Comenzamos en Córdoba. El apóstol de Andalucía congregó al clero un año más para renovar sus enseñanzas. En Montilla, la fiesta es compartida también por muchos fieles porque allí están sus reliquias. Nati Gavira.
Durante todo el año, la Basílica de San Juan de Ávila es centro de peregrinación de fieles y sacerdotes, pero es el 10 de mayo cuando el lugar donde se veneran las reliquias del patrón del clero secular español adquiere el aroma de fraternidad y encuentro sacerdotal para todas las diócesis de Andalucía, donde se reconoce también, como en Jerez y otras localidades, el servicio de los sacerdotes que cumplen 25 y 50 años de ordenación. Este día, el obispo de Córdoba actualizó ante los presbíteros el impulso misionero de San Juan de Ávila.
Guadix y Almería celebran a sus patronos. Comenzamos en Guadix, que prepara la fiesta de San Torcuato, el primero que les llevó la fe y el primer obispo de Europa martirizado en el siglo I. Antonio Trabé, cuéntanos.
Sí, en Carnilla se van encendiendo los motores para nuestra fiesta grande y se hace con un quinario celebrado durante esta semana y que se clausurará con el pregón a cargo del subcomisario de la exposición de Mister Imán el día 14 a las 9 de la noche, don Francisco Antonio González, y el día grande, el día 15 de mayo, con el solemne pontifical a las 12 de la mañana y la procesión a las 7 de la tarde, ambas presididas por nuestro obispo. ¡Viva San Torcuato!
Dos de las grandes devociones de nuestra ciudad, Almería, en Carni, serán las protagonistas en estos próximos días de mayo. Para honrar a Santa Gema, el próximo domingo 14 tendrá lugar la misa y procesión comenzando a las 7:30 de la tarde. Al día siguiente, la diócesis celebra a su patrón, San Indalecio, con una solemne misa y procesión claustral a las 8:30 de la tarde, presidida por nuestro obispo don Antonio.
Gracias, Ramón Bogas, desde Almería. Feliz día de Santa Gema y San Indalecio.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
El proprefecto del Dicasterio para la Evangelización de la Santa Sede, Monseñor Rino Fisichella, acude a Málaga el 17 de mayo para hablar del jubileo de la Iglesia en 2025. Ana Medina.
Hola, Encarni. Es la primera ocasión en que el responsable de este jubileo de la Iglesia da una conferencia internacional sobre la participación de las cofradías en este acontecimiento. La cita es el 17 de mayo a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Este jubileo es pionero en programar actos específicos para los cofrades.
Y en Granada, los jóvenes cofrades se están dedicando esta semana a encontrarse y seguir profundizando en distintos asuntos de interés para la religiosidad popular. Esta noche celebran la llamada Noche de Marcha en el monasterio de San Jerónimo como punto de encuentro, y mañana será un vía lucis de la juventud con la imagen de María Santísima de las Penas, con el que concluye una semana de ponencias y actividades con las nuevas generaciones cofrades.
Gracias, Paqui Pallarés, desde Granada, y hasta aquí el informativo de hoy. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE, estar informado.
En mediodía, COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 12 de mayo. Después de conocer lo que ocurre en el resto de las diócesis andaluzas, en el espacio informativo El Espejo Andalucía, comienza lo más cercano, lo que tiene que ver con nuestra Iglesia, la Iglesia del Santo Reino. Y hoy queremos comenzar entonando un cumpleaños feliz. ¿A quién, Vanessa?
Hola, Lola, y feliz viernes. Pues hoy cumpleaños nuestro obispo don Sebastián, exactamente 55, un número redondo. Y ayer también estaba de celebración cuando se cumplía el cuarto aniversario de su ordenación episcopal, que tenía lugar en su diócesis natal, la de Cartagena, el 11 de mayo de 2019. En nuestro nombre y en el de todos los oyentes le felicitamos.
¿Nos adelantas los temas que hemos preparado para nuestro programa de hoy?
Esta semana los sacerdotes celebraban a su patrón, San Juan de Ávila. Les contamos cómo se desarrolló esa fiesta.
De igual modo, charlaremos con el responsable del clero diocesano para que nos cuente de qué manera se forman los sacerdotes del presbiterio de Jaén.
El pasado domingo se celebró Santa Ana y allí estuvimos para contarlo.
Antes de comenzar, les saludamos todos los que hacemos posible este espacio, que somos Ángel López desde el control, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 12 de mayo, celebramos San Pancracio. Escucha en el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como cada primer domingo de mayo, Torre del Campo se vistió de fiesta para celebrar en el Cerro Miguelico a su patrona, a Santa Ana y la Virgen Niña. Las campanas y el traslado de la abuela fue el preámbulo a una Eucaristía presidida por el obispo don Sebastián Chico Martínez. El gran amor que Torre del Campo le profesa a su patrona hizo que la participación en la romería fuera de gran afluencia. Tras la celebración eucarística, Santa Ana recorrió el poblado bajo los vivas y la devoción de su gente, de su pueblo. El obispo señaló en su homilía que la abuela del Señor, nuestra querida abuela Santa Ana, recibe cada año el afecto, la veneración y también los problemas y fracasos de cada día para que ella interceda ante su nieto para nuestra salvación. Lo escuchamos.
Atraídos por esta venerada imagen, la abuela del Señor, nuestra querida abuela Santa Ana, hemos venido ante ella para traerle las flores que portáis en vuestras manos, las flores que recogen nuestro afecto y nuestra veneración.
El Espejo.
Estar informado.
Avanzamos. Esta semana cobra protagonismo de una manera especial el presbiterio diocesano con la celebración de San Juan de Ávila. Como cada año, se ha reunido en Baeza los sacerdotes de la diócesis para juntos conmemorar al patrón del clero secular español. Junto con la Eucaristía se celebró el aniversario de ordenación de los sacerdotes que cumplen 25, 50, 60 y 65 años de ministerio presbiteral. Después de cantar ante la imagen del apóstol de Andalucía, el himno, se trasladaron hasta el paraninfo de la antigua universidad para asistir a la lección magistral sobre el patrón del clero español, que este año estuvo a cargo de don Alberto García Coronado, delegado episcopal de medios de comunicación de la diócesis de Cuenca. El sacerdote reflexionó sobre la renovación pastoral a la luz de las enseñanzas de San Juan de Ávila, señalando la vigencia del ministerio habilista para la actual realidad pastoral. Después se le entregó, como recuerdo, a los sacerdotes un alba y la bendición apostólica. Don Francisco Javier Delgado Patón y don Melitón Bruque fueron los encargados de hablar en nombre de su promoción de lo que había significado para ellos estos años de entrega pastoral. Con este último hemos hablado y así nos cuenta cómo vivió esa jornada.
¿Qué, cómo viví la jornada del de homenaje del otro día? Uf, a ver cómo te digo. Sinceramente fue con una sensación un poco rara. Fue algo así como vivir una cosa desde fuera. Y eso porque, bueno, ya lo dije, yo nunca había creído que llegaría a esas alturas y siempre pensé que la gente que llegaba ahí pues eran ya muy mayores. Entonces, en realidad, pues yo me sentía fuera, como que no pertenezco a ese club, entre comillas. Todos mis hermanos sacerdotes siguen trabajando, siguen haciendo todo lo que pueden, con lo mismo que hago yo, con la misma ilusión, con el mismo cariño, y por tanto han de sentir, me imagino, lo mismo que yo. El otro día, el día del encuentro, yo lo viví, te lo confieso, de una forma entrañable. Pues yo estaba pensando en todos los que estábamos allí celebrando ese aniversario. Yo miraba a los compañeros y veía la cantidad de vida, de ilusiones, de luchas, de sacrificios que esas celebraciones significan. Por eso lo dije, y sigo pensándolo, que me da mucha pena que toda esa gran riqueza quede ahí escondida sin que alguien pueda contemplarla. Incluso pueda darle gracias a Dios por tanto bien que existe y que hay gente de la que es testigo de ese bien.
y de igual modo ha puesto en valor este medio siglo de entrega a Jesús y a su Iglesia.
Yo lo confieso porque así lo he vivido. Han sido esos 50 años la aventura más fascinante que alguien puede imaginar. Y es una aventura, sí, porque, te lo digo como lo siento, Jesús es lo más imprevisible que hay. Aquello que dijo del ciento por uno, él lo rebasa siempre, no en cientos, en miles. Yo he encontrado en mis 50 años que ese proyecto de Jesús que a mí me enamoró de joven es lo más planificante que existe para una persona. Potencia todas las posibilidades del ser humano, saca todo lo bueno que tienes dentro. Yo he hecho de todo en mi vida, incluso aquello que nunca había podido imaginar. Lo más lindo, lo más grande para una persona es constatar que a través de ti la gente encuentra sentido a seguir viviendo, a seguir luchando. Y entonces te das cuenta y sientes que dejándote en manos de Dios siempre eres útil para los demás. Y esto, por lo menos a mí, planifica y llena la vida.
En Mediodía COPE.
Y de nuestro presbiterio seguimos hablando. Sin duda, una pieza indispensable de nuestra Iglesia son los sacerdotes, el clero, que cuida el obispo y la Iglesia, y de forma particular las comunidades que arropan a cada pastor que se le ha encomendado. Hoy vamos a charlar con el delegado del clero, que es don Raúl Contreras, para que nos hable de nuestro presbiterio y, de manera particular, del documento marco para la formación de nuestros sacerdotes. Buenos días, don Raúl, bienvenido. Vamos a hablar, si le parece bien, del clero diocesano en la semana en la que estamos celebrando a su patrona, San Juan de Ávila. ¿Cuántos sacerdotes hay en la diócesis y cuál es su perfil?
Hola a todos nuestros oyentes. En la diócesis tenemos actualmente 195 sacerdotes. De ellos, 57 tienen más de 75 años y 140 son menores de esta edad. Quizás pueda parecer un número relativamente elevado, pero con esos sacerdotes hay que atender las más de 200 parroquias que hay diseminadas a lo largo y ancho de nuestra diócesis. Y el número de esos sacerdotes menores de 75 años descenderá notablemente en el año 2032, llegando hasta 116. De esos sacerdotes tenemos un perfil diverso. Algunos están estudiando en Roma, otros hay en una misión diocesana. La mayoría están en parroquias y ya conocemos la tarea en las parroquias, que es amplia. Están para atender a las familias en Cáritas, para acoger a quien necesita hablar, para llevar la alegría del Evangelio a niños, jóvenes y adultos. Los sacerdotes siguen siendo un referente en las parroquias a nivel social. Muchos de ellos compaginan además su servicio en las parroquias con otras tareas en la diócesis como delegaciones. Otros lo hacemos con tareas dedicadas a la formación de los candidatos al sacerdocio, como es mi caso. Tenemos también capellanes de hospital que están cerca de los enfermos y de su familia en esos momentos en los que se pasa tan mal, para infundir ánimo y esperanza. Tenemos también capellanes de cárcel que trabajan con los presos. Hay sacerdotes que también atienden residencias de ancianos y otras obras sociales diversas. En definitiva, es mucho el bien que hacen esos 195 sacerdotes. Esta es sin duda una vocación muy hermosa.
Esta semana celebraron la fiesta de San Juan de Ávila y se homenajeó a un grupo importante que este año celebraba aniversario de ordenación. ¿Cómo se vivió la jornada?
Fue una jornada entrañable y yo diría que emocionante. Decía el santo cura de Ars, ¿de qué nos serviría una casa llena de oro si no hubiera nadie que nos abriera la puerta? Y concluía él, el sacerdote tiene la llave de los tesoros del cielo. Él es quien abre la puerta, el administrador del buen Dios, el que continúa la obra de la redención sobre la tierra. Esto fue lo que quisimos celebrar al homenajear a estos sacerdotes en el día de San Juan de Ávila. La jornada comenzó con una Eucaristía presidida por nuestro obispo, que ya en la homilía tuvo palabras muy certeras para situar el ministerio de los sacerdotes en el momento actual. Le siguió una charla de don Alberto García Coronado, sacerdote de la diócesis de Cuenca, que disertó sobre la renovación pastoral a la luz de la enseñanza de San Juan de Ávila. Es un tema en el que venimos reflexionando a nivel diocesano durante este curso. Queremos renovar el estilo de nuestra parroquia para adaptarla a la actual coyuntura sociocultural que nos encontramos y que sean más efectivas de cara a la evangelización. San Juan de Ávila es genial, porque de él emergen líneas maestras que son de actualidad, y la charla creo que nos ayudó mucho a concretarla. Después homenajeamos a los sacerdotes que celebraban sus 25, 50, 60 y 65 años de ministerio, y por pocas también a quien celebraba 70 años porque se nos murió don Antonio Ruiz Sánchez unos días antes. En total 17 sacerdotes. Y fue emocionante celebrar tanta entrega por el pueblo santo de Dios.
Además, impulsado por nuestro obispo, se ha elaborado un documento muy extenso y rico que no es sino un plan de animación para la formación permanente del clero y que lleva por título «Crecer como pastores para un mejor servicio al pueblo santo de Dios», que, si no estoy equivocada, es una novedad en las diócesis españolas. ¿Nos habla de él?
Efectivamente, este curso estamos implementando en nuestra diócesis un plan para la formación permanente de los sacerdotes. Se trata de algo que ha impulsado directamente nuestro obispo don Sebastián, una preocupación que traía desde el inicio de su pontificado y que recoge la conciencia que se ha ido imponiendo en la Iglesia en las últimas décadas de que el sacerdote no se hace de una vez para siempre en el momento inicial de su ordenación, sino que continúa consolidando a lo largo de toda su vida el don recibido por la imposición de mano. Esto es fácilmente inteligible, porque en la vida son fundamentales siempre los procesos. Condiciones de tiempo, de maduración, son la ley de todo lo que es humano. El cuerpo de un niño, por ejemplo, no puede alcanzar de golpe su talla adulta, lo hará progresivamente. También en la vida del sacerdote, Dios actúa respetando los ritmos, pero al mismo tiempo buscando progreso. La reciente Ratio Fundamentalis, el último documento sobre la formación de los sacerdotes, indica con claridad dos momentos diferenciados en la formación sacerdotal. Nosotros, si pensamos en la formación sacerdotal, muchas veces la mente se nos va al momento inicial de la etapa en el seminario. Pero este documento habla también de la importancia que tiene la formación permanente en la vida sacerdotal. Es un momento todavía más importante, si cabe, porque dura toda la vida. Esta era una intuición que aparecía ya en los documentos de los papas anteriores, como San Juan Pablo II, en Pastores de Abobobi. Y lo que hemos intentado es, con este plan de formación, de animación para la formación permanente, fortalecer la fe y la identidad de los sacerdotes para que después, a su vez, puedan fortalecer la fe del pueblo a ellos confiado. Y en este sentido, se trata de un plan que intenta integrar la sinergia de cuatro dimensiones que confluyen en la formación de un sacerdote: la formación humana, espiritual, pastoral, intelectual, con encuentros tanto comunitarios, momentos en los que nos reunimos los sacerdotes para nuestra formación pastoral, para celebraciones como la misa crismal, para orar como hacemos en los ejercicios espirituales, y también momentos de formación por etapa de edad. Hemos intentado recoger las aportaciones de la psicología y de la teología del ministerio y establecer una fase, una franja de edad para trabajar con los sacerdotes en ella. La primera fase es el clero joven, que son los 10 primeros años de ministerio. Le sigue el clero intermedio, de los 35 a 59 años de edad del sacerdote. Prosigue la fase del clero veterano, que abarca la de los 60 a 75 años de edad, y finalmente el clero mayor, de 75 años en adelante. Y en cada una de ellas se intenta, con toda la cautela que suponen los marcos conceptuales, identificar el momento que vive el sacerdote y la tarea de maduración evangélica que el espíritu y el actual momento le imprime a su vida. La formación permanente se plantea aquí no como algo que se recibe, sino como animar la vida del sacerdote para que él tome el papel protagonista que le corresponde en su formación. Es el propio sacerdote el que tiene que tomar la iniciativa de crecer y formarse permanentemente, avanzar en el camino de la santidad a lo largo de toda su vida.
El otro día me preocupó una noticia que salía en un digital religioso que decía algo así, que como para 2040 en la diócesis más grande del mundo, que es la de Milán, no habrá seminaristas. ¿Cree usted que en el ámbito presbiteral está en crisis? Y si fuera así, ¿cómo podríamos solucionarlo? ¿Cómo podríamos afrontarlo?
Ciertamente yo también leí la noticia en algún periódico digital. Se trata de un estudio encargado por la diócesis de Milán de cara a reorganizar y reestructurar el trabajo en las próximas décadas. Me parece que es interesante. Sin embargo, yo no soy muy amigo de este tipo de profecías, si os digo la verdad, porque creo que en ellas, en la ecuación que plantean, falta una variable fundamental: el Espíritu Santo. Y me explico. Hace algunas décadas Desde las universidades y centros de pensamiento se vaticinaba el fin de la religiosidad popular, porque estamos en una sociedad científica más racional. Sin embargo, curiosamente, a nivel mundial hay un resurgir en estos momentos de la religiosidad popular que solo se explica desde esta acción del Espíritu Santo. Es cierto, no obstante, que en las próximas décadas el número de sacerdotes se va a reducir con respecto al momento actual y a los años anteriores, porque vivimos en lo que podríamos denominar una crisis de compromiso, es lo que algunos sociólogos llaman una grieta en el edificio de nuestra sociedad. Y esto afecta a todas las vocaciones y servicios a nivel eclesial y social. Esto impone, a mi juicio, tres consecuencias. Primero, debemos cuidar a nuestros sacerdotes, porque se pueden quemar. No podemos pretender hacer lo mismo con menos sacerdotes. En segundo lugar, hay que reestructurar el trabajo con una mayor corresponsabilidad e implicación de los laicos. Y en tercer lugar, hay que trabajar y orar por las vocaciones. El sacerdocio es una vocación hermosísima. Yo, si volviera a nacer 1000 veces, volvería a ser sacerdote. Por eso, ser llamado a esta vocación es un honor completamente inmerecido. Estar cerca de los que sufren, verte como Dios apuesta por ellos, llevar esperanza a quien lo necesita. Si hay algún joven que nos escucha, le digo desde aquí, no tengas miedo. Y si hay algún padre, madre o abuela, os digo, no lo desaniméis. Es un privilegio que Dios se fije en alguien de vuestra familia. Desde esa conciencia se ha vivido siempre el que Dios llame a un hijo, a un nieto o a un amigo.
El otro día fallecía a los 95 años de edad, lo comentábamos hace un momento, don Antonio Ruiz Sánchez, que estuvo décadas adscrito a mi parroquia, y a propósito de este fallecimiento comentaba que mi vida, no solo ahora, sino a lo largo pues, de mis años, ha estado marcado por la presencia sacerdotal, por hombres de Dios que de alguna manera han estado presentes en la familia en momentos importantes. ¿Cree que influye en las familias y por ende en la sociedad la figura sacerdotal en medio de ellas? ¿Cómo debería de ser la relación entre los sacerdotes y los miembros de su comunidad?
El sacerdote acompaña en todos los momentos de la vida a la persona. Lo recoge en la cuna de la Iglesia, que es el bautismo, y le da el último impulso cuando llega el momento de la muerte. Está presente también cuando va creciendo y hay que alimentarlo con la Eucaristía, cuando hay que reconstituirlo con el perdón del Señor, cuando elige el momento de enfocar su vida desde el sacerdocio, desde la vida consagrada o el matrimonio. Y creo que, por tanto, el sacerdote es fundamental, porque es el rostro de Dios, es sus pies y sus manos, es su voz. En la sociedad los sacerdotes son además un soplo de esperanza y al mismo tiempo son también un desafío, porque hablan de una vida distinta, contracorriente, de esa vida nueva que nos trajo Cristo, del reto de vivir de un modo diferente al estilo del Evangelio. Pediría a quienes nos están oyendo, en primer lugar, que apoyen a los sacerdotes y estén cerca de ellos, que no los deje solos, porque a nivel afectivo, humano, social, son personas y necesitan la compañía y la cercanía de la gente. Pediría también que recemos por los sacerdotes. A los sacerdotes nos sostiene la oración que los fieles hacen por nosotros. Y pediría también que nos ayuden y nos estimulen en el camino de la santidad. Los sacerdotes debemos tomar muy en serio nuestro camino hacia la santidad, pero los fieles también. Y uno y otro nos apoyamos y nos estimulamos mutuamente en ese camino cuando vivimos de una manera sincera y apasionante el Evangelio. Y finalmente, pediría también algo muy importante, que colabore la gente, el pueblo fiel de Dios, que los laicos colaboren con los sacerdotes. Debemos sentir que la Iglesia y la evangelización es cosa de todos y cada uno debemos tomar muy en serio nuestro papel y actuar conjuntamente.
Pues don Raúl, muchísimas gracias por sus palabras y a ustedes que nos escuchan desde sus casas, desde el coche, desde el trabajo, recen mucho por nuestros sacerdotes para que el dueño de la mies siga enviando más pastores.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Y nos despedimos ya, lo hacemos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López. Lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.